8 de la mañana, 57 minutos. 7 directivos de Estrabal fueron capturados en las últimas horas por captación ilegal de dinero. ¿Cuál es el delito de Estrabal? Con el superintendente de sociedades que vigila firmas como esta, se encuentra Ana Karina Ramírez.
Sí, Néstor, muy buenos días. Acá estamos con el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, justamente para preguntarle a ustedes cómo reciben estas decisiones judiciales que ha tomado la Fiscalía después de esta lucha que la superintendencia ha liderado en contra de las captadoras ilegales de dinero.
Bien, muy buenos días a todos. Hemos venido trabajando muy de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros tenemos un convenio muy estrecho de cooperación con la Fiscalía y una línea de comunicación con el señor fiscal. Y en esa medida hemos suministrado todo el apoyo necesario. Lo que nos concierne a nosotros es el asunto de la captación ilegal de recursos del público. Y en esa medida hemos intervenido a Estrabal y a otras compañías filiales, así como a las personas naturales que están vinculadas con esta organización, con el propósito de intentar recuperar lo que más se pueda para resarcir a los afectados en esta situación de las ligranzas.
Superintendente, lo escucha Néstor en camino.
Gracias, Ana Karina. Superintendente Reyes, buenos días, ¿cómo va?
Muy buenos días, Néstor, ¿cómo está?
Bien, señor. A ver, quisiera, doctor Reyes, hacer una entrevista aquí un poco ABC de este escándalo, porque usted ha dicho que esto es más grande que Interbolsa, ¿verdad?
Yo creo que es un escándalo comparable en tamaño con el de Interbolsa.
Bueno, ¿qué son? El meollo de este asunto es la comercialización de libranzas en Estrabal. ¿Qué es una libranza? ¿Cómo la comercializaban? ¿Cómo es la explicación de cómo se estaban robando o captando ilegalmente el dinero, doctor Reyes?
Bueno, la libranza es un documento, es un título valor que expide una cooperativa o una sociedad a favor de un trabajador que destina como fuente de pago de esa libranza los flujos de caja que provienen de su sueldo, de su salario que devenga mensualmente. Hasta ahí no hay ningún problema porque lo que hay es una operación de crédito en que una cooperativa o una sociedad desembolsa una suma de dinero y el trabajador simplemente va pagando unas cuotas, esas cuotas las paga contra su salario, porque manda una carta, que es la que se llama libranza propiamente dicha, en que le ordena a su patrón o empleador que desembolse una parte de su sueldo a favor de la cooperativa o sociedad que le prestó. El problema es cuando ese papel empieza a circular, cuando empieza a venderse, porque como es un título valor, pues como cualquier bien mueble puede ser negociado, puede ser vendido, puede ser comprado por terceros. Y hay unas compañías que se llaman compañías administradoras de libranzas, que bajo la ley 1527 del 2012 pues no estaban sujetos a ningún control prudencial o a ninguna vigilancia de la superintendencia financiera, que pueden empezar a conseguir inversionistas. Entonces configuraban unos portafolios gigantescos de estos papeles y empezaban a venderlos, con el problema de que muchas veces, para tapar huecos, vendían dos o tres veces el mismo pagaré, o vendían pagarés que ya habían sido pagados o que no correspondían al flujo de caja correspondiente. La superintendencia hizo una investigación exhaustiva y encontró que aquí realmente había unas irregularidades muy grandes y ordenó la captación ilegal.
¿Cuántos trabajadores cayeron? No cuántos inversionistas, sino trabajadores estaban metidos en esta modalidad de libranzas, o fueron víctimas, ¿no?
Hay miles de trabajadores, pero los trabajadores yo creo que en un porcentaje importante pues lo que simplemente hacen es obtener un crédito y pagarlo contra su sueldo, de manera que ellos pues realmente no son los directamente afectados, como sí lo son específicamente los inversionistas que compran estos pagarés en el último lado de la cadena.
¿Y cuántos inversionistas se metieron en el negocio de las libranzas a través de la doble comercialización o triple comercialización, doctor Reyes?
Hay miles de inversionistas comprometidos en esta clase de operaciones y de ahí la gran preocupación que tiene la superintendencia en recuperar la mayor cantidad posible de activos para pagar estas sumas de dinero.
O sea, ¿es posible que a una misma libranza le lleguen varios inversionistas?
Sí, eso lo demostramos, lo pudimos comprobar enfáticamente, que un mismo pagaré podía ser vendido dos, tres, cuatro veces a distintas personas, de manera que aquí se producía una multiplicación completamente artificiosa de recursos de crédito que no tenían una justificación financiera razonable, lo cual obligó a la entidad a tomar las medidas que ya el público conoce.
¿Y qué origina, doctor Reyes, el desorden, que puedan vender el pagaré, vender la libranza varias veces?
Bueno, el hecho de no existir, de acuerdo con la ley, un control prudencial, porque hay libranzas bancarias que son las que emiten las entidades de crédito supervisadas permanentemente por la Superintendencia Financiera, en las cuales el índice de siniestralidad o de incumplimiento no supera seguramente el 3%, de manera que allá hay unas reglas muy claras, hay unas disposiciones legales que obligan a que quien realiza este negocio, que son entidades bancarias, lo hagan bajo las pautas más estrictas de control financiero.
Sí, superintendente, ¿de cuánto estamos hablando? Porque ha dicho el señor fiscal que esto es mucho más grande que el escándalo de Interbolsa.
Pues no necesariamente, porque es que Interbolsa no es solamente lo que se conoce como la sociedad Interbolsa S.A., sino que también es el fondo premium, la sociedad administradora de inversión, la sociedad comisionista de bolsa, 59 entidades que fueron intervenidas en el caso del fondo premium, y ahí hay recursos que se han venido satisficiendo en la medida en que hemos logrado recuperar activos. Pero es claro que aquí están cientos de miles de millones de pesos involucrados, el liquidador de Estrabal, así como el interventor en el caso de Élite, pues están haciendo un trabajo muy complejo, muy arduo, de recuperar todas las los papeles, los documentos, y tratar de establecer exactamente a qué monto exacto ascienden estas reclamaciones.
Sí. ¿Cómo recuperan las víctimas de estos delincuentes sus dineros? Se constituyen en parte civil en los procesos penales, se presentan ante la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué deben hacer?
Pues Felipe, estos son procesos bien complejos, bien dilatados en el tiempo, en los cuales pues hay que, lo primero que se hace es embargar la totalidad de los activos de todas las personas intervenidas, de todas las sociedades intervenidas. Hay posibilidades de planes de desmonte, que es una opción que la Superintendencia nunca descarta, y es que los mismos intervenidos decidan poner los activos que hacen falta y comprometerse a pagarle a los acreedores, y si los acreedores con una mayoría abrumadora superior al 75% lo aceptan, pues se puede lograr desmontar la intervención y consecuentemente establecer un calendario para el pago de las obligaciones. Es una solución ideal porque evita pues el traumatismo propio de la liquidación individual de activos, que siempre es bien compleja, pero que también se puede, fíjense ustedes, el caso de Premium, que estamos anunciando hoy con un nuevo reparto de 80 mil millones de pesos, pues muestra que sí se puede, que es factible recuperar incluso el 100% de lo reclamado. En el caso de Premium vamos a llegar seguramente a esa cifra en un plazo relativamente breve, esperamos cerrar ese proceso en marzo este año.
Superintendente, pero sobre esos activos se dice que todos los capturados ayer, o buena parte de los siete capturados ayer, tenían bienes en los Estados Unidos y en Panamá. Se habla de muchas propiedades en la Florida. ¿Están hablando ustedes con las autoridades de los Estados Unidos, con gente del Departamento de Justicia, para tratar de establecer si estaban precisamente lavando activos a través de la compra de bienes en esos países?
Sí, hemos tenido algunos acercamientos con autoridades americanas, pero quien realmente tiene los conductos más directos para ese efecto es el fiscal general, y ahí naturalmente, como decía Felipe hace un momento, pues también hay partes civiles en los procesos penales que permiten también, con los activos que embargue la fiscalía, completar cifras de dinero. Este problema de la distracción de fondos hacia el exterior es muy complejo porque exige cooperación con autoridades internacionales. Sin embargo, en el caso de Interbolsa logramos repatriar recursos importantes de Luxemburgo, y en el caso de Premium trajimos 7,6 millones de dólares de Curazao después de una gestión bastante compleja, pero se puede, y creo que cada vez hay más interacción entre autoridades locales y extranjeras.
Doctor Reyes, una pregunta final: ¿por qué las autoridades siempre llegan tarde a los escándalos? Es decir, aquí Estrabal, nos estamos dando cuenta, capturados, tenían plata afuera, estaban comercializando 2, 3, 4 veces los pagarés, las libranzas. ¿Por qué no se dieron cuenta a tiempo, como no se dieron cuenta a tiempo en el tema de Interbolsa?
Es que ahí determinar cuándo es a tiempo es muy relativo, porque mientras a la gente le están pagando, nadie reclama, no hay incumplimientos de obligaciones, y consecuentemente pues no hay ninguna necesidad de actuación. En el caso específico de Estrabal, por ejemplo, los primeros reclamos de afectados se dieron en el mes de abril del año pasado, y la Superintendencia inmediatamente actuó e intervino las compañías tan pronto se produjeron las quejas. Pero el problema es que venían pagando también unos intereses absolutamente desproporcionados. Cuando la tasa de interés en Colombia estaba cercana al 3%, estas personas pagaban el 21, el 22%, o sea, 7 veces más que la tasa del mercado, y en esa medida muchos inversionistas, y aquí desde luego nosotros estamos del lado de ellos, pero muchos inversionistas estaban cómodos recibiendo amplias rentabilidades y no habían hecho las denuncias correspondientes porque no consideraban que hubiera nada.
Pero cuando hay intereses tan altos, ¿no se deben prender unas alarmas? Es decir, para alto digo, en el sistema financiero.
Ciertamente, pero hay unas tasas de usura que estas personas con habilidad pues no superaban, por lo menos hasta donde hemos sido, y consecuentemente mientras estén cumpliendo y no haya una señal de alarma específica, es muy difícil. Y pónganse ustedes en el pellejo nuestro también, aquí surge una pirámide en cualquier esquina, y ahora con los medios tecnológicos hay multiniveles ilegítimas, hay operaciones de libranzas ilegítimas, hay factoring ilegítimo, hay monedas virtuales ilegítimas. Entonces necesitaríamos casi que un policía en cada computador para poder detectar todas las operaciones de captación ilegal. Hacemos lo que humanamente se puede, actuamos con la mayor celeridad tan pronto conocemos una irregularidad. El año pasado intervinimos 109 entidades, hicimos 109 intervenciones por captación ilegal, que es una cosa, yo creo que no tiene antecedentes, y que muestra pues que nosotros tratamos de actuar, pero también el llamado a la gente es a tener cuidado.
Mire las cuentas que me está haciendo un oyente, doctor Reyes. En el 2008, las pirámides, ¿se acuerda de Interbolsa, no?
Sí, DMG en esa época.
No, perdón. Interbolsa no, DMG y David Murcia y compañía en el 2008. En el 2012, Interbolsa, con Juan Carlos Jaramillo y compañía.
Ortiz, Jaramillo.
Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Y en el 2016, es decir, cada cuatro años, se está repitiendo un escándalo de unas pirámides en diferentes formas.
Sí, el fraude está presente, no solamente acá, en todas partes del mundo, y de lo que se trata es de tratar de controlarlo. Yo creo que la actuación nuestra evita que muchas de estas circunstancias ocurran. El año pasado ordenamos suspensiones automáticas de operaciones ilegales que si no se frenan, pues terminan en otro escándalo. Es que hay muchísimas que no pasan inadvertidas, seguramente porque no son conocidas, pero la superintendencia está permanentemente actuando en estos casos.
Doctor Francisco Reyes, superintendente de sociedades, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio.
Muchas gracias a ustedes, un saludo especial.